onda?
Hola,
¿Qué
¿qué onda?
onda? ¿Qué onda?
Pues tiempo sin escucharnos, tiempo sin hablarnos, porque pues ya son vacaciones, ya estamos hartos de todo.
Bueno,
Siempre se
para ustedes son
Bueno,
vacaciones.
sí, bueno, tenemos a un invitado que era un mito, Josué, era una mentira hasta ahora, se materializó.
Sí, ya lo tenemos aquí.
No era mentira lo
Gracias
del
al espíritu
pastel.
navideño.
Hoy me trajo el espíritu navideño llamado Santa Claus.
Así es, este es nuestro regalo de Navidad.
El
Lo
regalo
único que
de Navidad.
podemos encontrar.
Me
Eso
encontraron.
es lo que pasa.
Me encontraron debajo de las piedras.
Así es. Eso es lo que pasa cuando dos estudiantes de humanidades intentan comprar un regalo. Pues, ¿qué onda? ¿Qué onda, Josué? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos quieres contar acerca de ti por este capítulo?
Pues nada, que pues soy verdad, dice, no era puro mito. Y pues nada, pues más que nada, pues que me gusta ahorita la época navideña porque hace frío, aunque tengo que usar siempre el suéter porque si no uno se enferma. Y ahorita no estamos para enfermarnos. Nada. Y pues más que nada, que pues salí hace como 2 años de la escuela, estoy trabajando ya. Y pues ustedes disfruten de las vacaciones, pero mientras yo tengo que ir a trabajar casi todos los días.
Ajá, qué bien por ti,
Ya sé.
sufre.
Sufro en silencio.
No, 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 es cansado, es
Sí,
cansado trabajar.
ya sé.
Ah, sí, de hecho, tú
Con la
también.
novedad,
Sí.
de que también yo también trabajo ahora.
Ah, sí. De
Sí.
hecho,
Ese es mi trabajo.
es lo que le comentaba a mi hermano, de que disfruta ahorita tus 2 semanas de vacaciones, porque después solo es un día de vacaciones para esa fecha.
No manches, sí.
Pero bueno, así es la vida de adulto.
Pero bueno, hoy el tema no es el trabajo.
Hoy no.
Es de lo que menos queremos hablar.
Ya sé.
Pues hoy queríamos conmemorar como un episodio, el primer episodio, ¿no? Es como cuando hacer un remake, ¿no? Hacer como una entrega de nuevo para ver qué ha cambiado y pues bueno, tiene que ver con el amor. A lo mejor no tiene que ver mucho con las fiestas, con esas festividades, pero pues el amor es como algo universal, ¿no? Debería ser como de todos los días, todo el tiempo. Y pues bueno, queremos ver qué ha cambiado en nuestras ideas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado estos últimos meses tanto de pandemia y ver qué más hay de nuevo? Y también porque es un tema muy, muy extenso, ¿no? Que nos quedamos con ganas de platicarlo, de dialogarlo. Entonces, no sé, ¿qué me puedes contar? Pita, ¿qué ha cambiado para ti estos últimos meses?
No me acuerdo cuándo fue el primer episodio. Creo que fue a finales de julio, tal vez. Sí. Ay, ¿qué ha cambiado? Ok. Uf, creo que sí han cambiado algunas cosas, algunas ideas se han movido, incluso la comprensión de algunas palabras o etiquetas se han modificado y eso ha sido sumamente interesante. Porque, a ver, ¿cómo empezar a enumerar estas ideas? Por un lado, comprender al amor ya no solamente como distintas formas, bueno, sí. Es que algo que pensaba hace algunos días es que el amor es el amor en sí mismo, ¿no? O sea, que el amor solo es amor y ya, pero se puede, pues, expresar de diferente manera, ¿no? O sea, no es lo mismo, no expresas de la misma manera el cómo amas a tu mamá a cómo amas a tu pareja. Sin embargo,
No, eso sería muy raro.
el sentir del amor es eso, es solo eso, es solo el sentir del amor. Es difícil de explicar porque es más una cuestión sensorial, pero ya no creo en este momento, el día de hoy, no creo que pueda como clasificar así como de esto es el amor de pareja y esto es el amor de esto y ya no podría estandarizar de una forma como muy específica cuál es el amor para cada quien, porque el amor solo es el amor en este momento para mí.
El amor, el amor.
El amor, el amor, el amor.
Pues en mi perspectiva creo que he estado como reflexionando más que nada porque he estado escuchando bastante música últimamente. Yo soy quien compone los soundtracks de este podcast y quería como inspirarme, ¿no? Y quería ver cómo eran las estructuras de distintas canciones. Pero, por ejemplo, me gusta mucho cómo desentonan muchas canciones que a mí me gustan, como son equidistantes, ¿no? Por ejemplo, me obsesioné con una canción de Joy Division que incluso les dije el nombre en español, pero se me acaba de olvidar los dos nombres en inglés y en español. El tema de lo que habla es acerca de que ve a las relaciones o al amor como algo que van a dañar a las personas, ¿no? Como algo que es fijo, como dice Cristel, ¿no? Como es algo total, una respuesta total que va a dañar y va a causar un daño en las dos personas en una relación. Pero en ese tiempo me gusta mucho la canción de Clean Bandit que se llama Rather Be, que habla acerca de apostar por una persona ciega, ¿no? Que para esa cantante eso es el amor, ¿no? El lanzarse a un abismo porque confías en otra persona. Y he estado escuchando bastantes, bastantes canciones. Creo que, pues, como dice Simi, ¿no? Yo sí tengo vacación.
Disfrútalas,
Entonces,
amigo.
exacto, la he estado disfrutando escuchando música. Y he llegado como a mi propia conclusión que a lo mejor ha cambiado un poquito. En el sentido de que ya no veo el amor como algo individual, ¿no? O sea, como algo que simplemente yo siento y es para mí y es todo como mi raciocinio, sino es como también yo lo expreso hacia alguien más o hacia cualquier persona, ¿no? Pero algo que yo he estado como construyendo es el hecho de que yo no pienso que el amor solamente sea sentir, ¿no? Es como sentir y pensar. Para mí el amor es
Exacto.
sentir y pensar en función de que, ok, o sea, sí siento algo, pero en un mismo tiempo, a lo mejor, no sé, voy a hacer algo que no me guste, pero lo estoy pensando porque lo voy a hacer en función de alguien más, ¿no? Y esa es para mí la pregunta inicial del podcast que lo escuché en la conversación de Cristel, pero al mismo tiempo pasaron pues, un par de cosas complejas en noviembre que no se posibilitó hacer podcast, pero me llevó a esta pregunta, ¿no? ¿Ustedes cómo saben que hacen algo en función de alguien más por amor?
Chan, chan, chan.
Me gustaría que
Bueno.
Josué, el invitado, respondiera primero.
Bueno, tú ya más que nada sabes que pues en ese sentido cuando es el amor, soy muy impulsivo, casi demasiado. Si yo siento cuando haces algo por amor es cuando piensas en el bienestar también de la otra persona. Tal vez hasta incluso al punto también que te puedes perjudicar y eso ya es algo malo, pero pues ya yo lo pasé por algo, ¿no? Pensaba muchas veces que dice, ah, es que esta persona pues necesita ayuda en esto, pues uno trata, ¿no? Ya no piensas que en tu beneficio, sino en el beneficio de esa persona para decir, ¿sabes qué? Esto yo lo hago por ti porque yo te quiero o te amo, depende también pues cómo sea el sentimiento con la persona. Y dices, pues no importa lo que sea, o sea, puede ser hacer algo por esa persona, puede ser un bien, no sé. Muchas veces uno, o bueno, en mi caso, no lo piensas, simplemente lo haces. Que dices, oye, es que pues me pasa esto y esto. Y dice, ah, no, pues no te preocupes, yo te ayudo, ¿no? No pienses, de, ay, ¿cómo le voy a ayudar y eso? Piensas ya hasta incluso en el momento, ¿no? Dice, no sé qué voy a hacer y ya me aventé, ¿no? Como diría, me aventé al vacío, pero tratas de hacerlo, ¿no? Porque pues uno luego. Más que nada busca como que hacer feliz a esa persona. Bueno, o así es como yo lo he visto en esa manera. Ya no importa, pues si es luego hasta darle un regalo, ¿no? No tanto solo también como que sí, ay, necesito ayuda. También incluso como yo lo veo, es como luego me pasaba que iba caminando, veía algo que podría gustar. Le dije, ay, ¿sabes qué? Esto le puede gustar. Y se lo llevas, ¿no? Hasta de pequeños detallitos puede ser para la persona. Que se los puedes dar y sin pensar en, dice, ay, me va a costar eso. No, o sea, dices, ay, es dinero. Luego yo pensaba, es dinero, luego lo voy a recuperar. Entonces, pues, eso es como que el punto, ¿no? Luego no pensar en ti por la otra persona.
Okay. ¿Y tú, Tita?
A ver, híjole, las cosas cuando se hacen por amor. Creo, en parte comparto un poco esta cuestión que menciona Josué, ¿no? Que pues a veces ya conoces a alguna persona o el sentimiento de querer a alguien te lleva a pensar en algo que le podría gustar o pensar en alguna forma que en que pudieses hacer feliz a esa persona y pues haces alguna acción para llegar a poder causarle esa sensación de felicidad a esa otra persona. Pero personalmente sí creo que también es como necesario saber hasta qué punto estoy siendo consciente del por qué o del cómo estoy dando eso hacia la otra persona.
Sí.
Porque lo que sí retomo mucho de la idea que sacábamos del primer capítulo es el no desvivirte por alguien, ¿no? Y esto también me lleva a algo que estabas mencionando hace rato de que el amor nos destruye, porque
Tal vez.
tal vez nos
Un
destruye,
poco.
tal vez no, un poquito, tantito, sí. Hablando en cuestiones de relaciones románticas, por ejemplo, pues cuando termina una relación, quieras o no, va a ser pues doloroso, ¿no? O sea, sí se va a fragmentar algo, pero pues es también el ver de qué manera afrontas esa ruptura, ¿no? Pero, por ejemplo, si retomamos la idea del amor como una cuestión como más amplia, pensar, por ejemplo, en el amor hacia mi mamá, por ejemplo, yo podría hacer algo hacia por ella, por el sentir amor hacia ella, hacia mi madre, ¿no? Pero también ahí, incluso al ser mi madre, es necesario saber hasta qué punto yo puedo hacer algo por amor por ella, ¿no? Porque tal vez yo puedo desgastarme y hacer mil cosas por el acto de amarla, pero al igual que en una relación romántica, hay momentos en los que yo ya no puedo seguir accediendo o ya no puedo seguir haciendo y deshaciendo para la felicidad de la otra persona, porque incluso la otra persona también tiene que aprender a hacerse responsable de su felicidad y de sus sentimientos. Entonces, creo que sí se puede hacer muchísimo por amor. Creo que sí se pueden crear muchos detalles románticos y muchos detalles cursis por amor, pero a veces es necesario entablar esta conversación entre los sentires y los pensares. Y también otra cosa que mencionaste hace rato me hizo pensar en que a inicios de este año alguien me dijo que el amor era como comer una toronja o una naranja, porque cuando comes estas frutas te llenas de jugo, ¿no? O a las personas que les gusta el mango se llenan así todo de caramelo,
Me encanta la
atascan. Sí,
construcción.
¿no? Y el amor en parte, pues, es eso, ¿no? Dejarte, entregarte, mancharte, permitirte ensuciarte las manos y el rostro y la vida un poco por el sentir amor hacia otra persona, sea quien sea, o incluso hacia tu mascota. Pero así como es una entrega total y no digo que completa, pero sí es una entrega calurosa, es una entrega fogosa hacia la persona a la que quieres, a la que amas. También pues tiene que ser un acto de mucha ternura hacia ti misma y hacia ti mismo, ¿no? O sea, y esto lo digo en general, no solo para las relaciones románticas.
Sí, fíjate que me abre como varias preguntas, ¿no? Las voy a ir como seccionando. Antes de eso, pues al menos desde mi punto. Es bien curioso porque, digo, en este momento de mi vida, siento que no he iniciado nada como yo como persona, ¿no? Entonces yo estoy como enfocado en mí, ¿no? En mis proyectos. Y eso también me ha llevado a la conclusión de, ok, o sea, no quiero una relación porque no tengo más tiempo de mí para alguien, ¿no? Entonces,
Sí.
y no sé cuándo lo vuelvo a tener, ¿no? Porque realmente siento que estoy como atrasando un montón de cosas, pero también siendo realista, eso también creo que es cariño hacia los demás, ¿no? El poner límites, como dice Cristel. Y yo al menos en el sentido del amor o en el sentido del querer también creo que con las amistades hay que poner límites, pero no solamente en el hecho hasta dónde llegas conmigo, sino también hasta dónde yo puedo decirte, hasta dónde llegas tú contigo mismo, ¿no? se ve mucho como la amistad o como al noviazgo, simplemente como de sí, voy a aceptarte con todos tus defectos. Pero yo no lo veo de esa manera, ¿no? Es como que, o sea, hay cosas que realmente me incomodan, hay cosas que me molestan, ¿no? Hay cosas que te están lastimando a ti y que tú no ves, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a hablar de los límites con alguien más, siento que es otra forma de expresarle cariño a alguien más, ¿no? Porque la total libertad, pues eso sí creo que puede destruirnos en el aspecto del amor, ¿no? Porque realmente no existiría una barrera de respeto o tolerancia. Y al menos yo es así como lo planteo. Siendo honesto, yo veo como el querer en función de alguien más cuando tú ves, o sea, tú realmente ves, ¿no? Y tú también te expones. Y cuando me refiero a tú ves, no es como de que, ah, qué linda es mi pareja, o todo es hermoso, todo es rosa, porque para mí eso no es amar, sino eso es idealizar, ¿no? Entonces, cuando ves y aceptas la realidad de una persona tal y como es, y te das cuenta que tú aceptaste el compromiso y eres responsable con ese aspecto emocional con otra persona, considero que para mí esa es la parte del amor que hay que ir construyendo en mi perspectiva, ¿no? Porque siento que en este proceso del desbordarnos también nos cegamos a nosotros mismos, ¿no? Y nos cegamos a la verdad. Y para mí el amar tiene que ver con la verdad y con también ser objetivo y subjetivo a la vez. Es al menos lo que he cambiado últimamente pues desde el primer episodio para acá, ¿no? Pero también es en el sentido de cómo nosotros vamos evaluando y cómo nosotros vamos juzgando. Y a lo que voy con todo esto es bien raro porque muchas amistades que tengo empiezan a tener relaciones de pareja, ¿no? O empiezan.
Hola.
Hola.
Exacto.
Saludos.
Es a lo que voy, ¿no? Y para mí es la parte padre porque yo puedo verlo un poquito desde fuera, ¿no? Me gusta ser también un poquito cruel o molesto con las personas simplemente porque después me van a contestar con tanta dulzura que no voy a poder molestarlos. O sea, por ejemplo, yo al menos siempre he visto que abril es el mes de las rupturas, ¿no? Siempre, desde que estoy en
Sí, es
secundaria.
cierto, sí, tienes razón.
Es donde todo acaba, ¿no? Y donde las personas se desesperan por relaciones es en esas fechas, y no porque sea un evento mágico, eso no existe, sino por los mismos aspectos sociales que es como de, ah, ok, o sea, todo el mundo está consiguiendo algo porque todos tenemos que estar juntos en este momento, ¿no? Cuando es algo que les decía al principio, para mí debería ser algo de todos los días, no tiene sentido ponerle una fecha específica porque debería ser todos los días, ¿no? Todos los días intentar construir algo, para mí eso también es el amor, ¿no? O sea, no es como que algo fijo, sino es algo que se tiene que estar haciendo una y otra vez y otra vez. Y esa es la parte
Sí.
difícil de existir, ¿no? Porque uno sería tan fácil decir, esto ya está aquí, ¿no? Y eso es mentira, o sea, siempre conocemos a una persona todo el tiempo, de distintas maneras, uno y otro día, y un día, y otro día, y otro día.
Sí.
Y es para mí lo que me ha dejado esto, ¿no? Entonces es bien chido ver a mis amigos como decirles, ah, no mames, ya te enculaste y me dicen, sí, es como de verga, no los quería molestar.
No
Pero
quería esa respuesta.
exacto, ¿no? Pero también es la parte padre de que yo digo, ¿no? Que a mí me cuesta un poquito, es exponerme y exponerse, ¿no? Y ver que son tan seguros de cómo se exponen hacia otra persona, porque quieren
Sí.
eso, ¿no? A mí se me hace algo bello, ¿no? Y no es solamente el punto de, ah, todos son dulces, ah, me caga. Sino es también apreciar la belleza y el cariño que existe más allá de mis propios ojos, mis propias concepciones. También por eso creo que es chido debatirlo con ustedes. Y me lleva a otra pregunta. Cristel, ¿tú qué defines ternura? Es algo que me lleva rondando la cabeza desde hace una temporada.
Desde todo el año.
Sí.
Ternura. Yo comprendo un poco la ternura como una cuestión del cuidado, una cuestión también bastante amorosa y el cuidado no solamente como algo bonito, de, ay, sí, yo te cuido, ¿no? Yo te protejo, sino una cuestión también pues fuerte, una cuestión también dura de, por ejemplo, cuando tienes que cuidar a alguien en la enfermedad. Creo que eso es un acto de ternura sumamente duro porque es
Y
sumamente
cansado.
cansado, porque tienes que enfrentarte al estar para la otra persona, porque muchas veces cuando es una cuestión de enfermedad, tal vez los cuerpos no responden como quisiéramos y tenemos que involucrarnos física y emocionalmente con la otra persona, ¿no? Tenemos tal vez que bañar a la otra persona, que llevarles de comer, que estar un poco en su disponibilidad. Entonces creo que el acto de ternura es un acto rotundamente duro muchas veces, pero también tiene su lado suave, su lado amable. Y también tiene que ver con el de qué manera aprendemos a cuidarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos y de qué manera aprendemos a cuidar a la otra persona, ¿no? Que cuidar no es lo mismo que proteger. Yo lo veo así, porque muchas veces proteger es como enclaustrar, como no permitir que
sí,
pase absolutamente nada. Es como una cuestión de sobreprotección un poco, como de...
Es como quitarle a la persona su propia libertad, ¿no? Es como que...
Sí, un poco. Sí. Y la cuestión del cuidado es como de, eres totalmente libre para hacer, y en el momento en el que algo te suceda, yo voy a estar ahí para ayudarte a sanar, ¿no? Para apoyarte, para cobijarte, para acuerparte. Entonces, esta cuestión de la ternura sí lo veo como algo sumamente bonito y acogedor. Ajá.
Eso me da otra duda. ¿Ustedes qué piensan acerca del amor físicamente, ¿no? O sea, no solamente como los encuentros sexuales, sino el amor de estar ahí, ¿no? O sea, también, ¿qué pasa con el amor que no está como presente? Que no todo el tiempo puede estar presente. ¿Ustedes cómo lo sienten? ¿Cómo lo perciben ahora? Digo, más por estas épocas, ¿no?
Mira, sobre eso de manera físicamente, yo pues mira, más que nada a mí también por la pandemia y eso, pero también por mi mismo trabajo me limita mucho el poder estar con mi novia, ¿no? Oh. Es algo que es algo que se me hizo muy curioso, ya que pues mi antigua relación pues fue de en la escuela, ¿no?
Sí.
Entonces era de casi cada todos los días estar en mi casa, porque por ahí era la que estaba más cerca, el pasar juntos, hablar y eso, ¿no? Pero ya tener un contacto físico, estar, aunque no, o sea, no digo estar abrazados y eso,
sí, ¿no?
Pero
sí
era de estar juntos, vernos, ajá, estar ahí. Y ahora en este momento, pues es como de, pues, mandarle mensajes cuando puedo, ¿no? Porque estoy en el trabajo, el hacerla sentir que no me olvido de ella, pero no estar así como de, ay, ¿sabes que me mando un mensaje? Pero puede ser que te contesten 1 o 2 horas, ¿no? Pero también ella entiende que yo no puedo estar todo el tiempo contestando, porque pues tengo cosas que hacer. Y también ella, luego me ha pasado que yo le mando un mensaje y me contesta 3 horas, 4, y me dice, es que salí al centro. Y dije, okay, está bien, porque pues yo sé que también tú estás ocupada.
Okay.
Y entonces es ya ese entender que muchas veces el también quererla y amarla es también darle su espacio, ¿no? Entonces, y más ahorita en esta época en que pues literalmente hay que estar un poco apartados, es entender que aunque pues no estemos juntos, pero ahí estamos, tenemos los medios para poder estarlo, ¿no? A través de videollamadas, mensajes, o hablemos, a mandarnos una foto, es algo así, o sea, ahorita ya es como que más fácil el sentido de ya no sentirse tan apartado de la persona, porque antes era pues, teníamos solo, bueno, yo lo sentía que nomás eran las llamadas, ¿no? Pero ya hay mil un formas, o luego yo, a mí me pasa que pues estamos así, me manda una foto de, ay, mira lo que hoy comí, ¿no? Y es como dice, oye, pues, yo hoy comí esto, ¿no? Entonces siento que tenemos ese contacto, no físico, pero sí presencial en ese aspecto.
Fíjate que esta duda sale un poquito de esa época, también de algo que pasó, pues, Cristel vino a dejarme un libro, ¿no?
Sí.
Y fue como de, pues, toma tu libro. Como de, lo agarré y es como de, pues, no puedo abrazarte para felicitarte y nada. Es como, sí, o sea, entiendo, ¿no? Entonces fue como un encuentro bien raro porque es como que yo, o sea, realmente me alegra que estés aquí porque creo que no te había visto en meses, como 8 meses, ¿no?
Sí, tal vez.
Pero no podemos tener esa cercanía, ¿no? Y es bien curioso, o sea, también disposiciones de tiempo y también porque he estado viendo Her, entonces se me hace bien raro como ese aspecto de... Lo hablé el podcast pasado, pero se me hace bien interesante, ¿no? El cómo quieres a una persona en cierta distancia. Pero cómo se entabla un contacto, que creo que es la parte que más me gustó que dijo Josué, de el contacto, ¿no? Existe un contacto y sí y no, pero existe, ¿no? Hay un vínculo, hay una vinculación muy, muy, muy importante, muy específica. No sé tú qué hayas pensado, Tita.
Pues, no sé, tuve como una especie de flashback en este momento.
A ver, cuenta.
No, porque ante la relación formal última antes a la que tengo ahora fue una relación a distancia, ¿no? Y duramos cerca de 2 años y medio a distancia. Y Pienso mucho en qué tiene que ver la forma en la que se construyen las relaciones, porque personalmente yo me volví en esa relación que era a distancia como muy autónoma y con mis amistades siempre he tenido mucho como esa cercanía, pero tal vez por la costumbre o no sé. ¿Por qué? Pero llega un punto en el que, pues, para mí no era necesario entablar ningún tipo de cercanía física
No lo es.
con esa persona, ¿no? O sea, cuando estaba aquí, pues sucedía porque, pues, naturalmente se daba, pero ya no era, o sea, llega un punto en el que ya no extrañaba los abrazos como tal. Había momentos en que sí, pero había momentos en que ya no me preocupaba por que eso sucediera. Pero bueno, también eso tenía que ver con el hecho de que sabía de que naturalmente cuando nos viéramos iba a suceder. Y después de eso, me considero una persona que se ha permitido construir relaciones de distintas maneras. Y después de aquella relación y también de la ruptura, se configuraron mucho como estas formas de cercanía con las otras personas. Y en primera puedo decir que la cercanía corporal en una relación también es todo un lenguaje codificado que se crea entre las mismas personas que se involucran, porque aparte va con calma y va con sutileza y tiene ritmos distintos, ¿no? Nunca se da de la misma manera. Aparte los cuerpos todos son distintos y es como empezar a descubrir un cuerpo y la forma de relacionarte con él cada vez que entablas una relación con alguien nuevo. Y no me refiero solamente a relaciones afectivas, sino incluso con amigos o amigas también. La cercanía corporal varía, ¿no? O sea, no tratas a todas y a todos de la misma manera, no los abrazas a todos y a todas porque sabes que a unos les gusta y a otros no.
No.
Pero
Sí.
veo ahora, por ejemplo, en la relación en la que me encuentro en este momento y una vez estábamos hablando sobre justamente algo así, ¿no? Las diferencias que se establecen en las relaciones y me dijo esta persona que entonces el amor era como las huellas digitales, ¿no? Porque eran distintas todo el tiempo, ¿no? Porque tal vez el amor como sentimiento, el amor como cosa imaginaria existe ahí, pero cada vez y con cada persona se expresa y se manifiesta de manera distinta y creo que también aplica en los afectos corporales, ¿no? O sea, son distintos, se sienten distintos incluso, se perciben distintos, los tactos son distintos, incluso los besos se viven distintos y cabe agregar que me encantan los besos, amo cualquier demostración de besos, se me hace fascinante los besos, es hermoso.
A mí se me hacen un poquito incómodos, o sea, no en el sentido de que no deberían, de que deberían prohibirlos, ¿no? Sino que me he topado en situaciones donde amigos que, o amigos, amigas, o pareja de amigos y amigos, o amigos y amigos, están como entablando apenas ese coqueteo. Y llegas como, ah, qué pedo, cómo están. Y están como entablando eso, ¿no? Es como de, creo que cagué un momento, ¿no? Es para.
Upsi,
Sí. Entonces,
upsi.
es para la parte como, ah, porque te quedas como de. Voy a revisar algo por allá. Arruinas.
Ahí se ve.
Pero es por eso mismo, ¿no? Que arruinas esa conexión que se está haciendo. Y creo que también se relaciona mucho con la ternura, ¿no? En el sentido de cómo nosotros vamos creando contacto con alguien más. Y es interesante, con Josué, pues bueno, es de mis mejores amigos, ¿no? Y es, creo que soy de sus primeros contactos cuando pasa algo. O sea, es lo mismo un poco con Tita, ¿no? Es como cuando sé que hay un güey en el chat, es como de, ¿qué pedo?
¿Qué está pasando?
Sí, hasta dejo lo que estoy haciendo, ¿no? Como para, porque hay chisme.
Ahora, ¿qué hiciste, no?
Es como huevo, chismecito. Pero también también surge mucho de esto, ¿no? También como nosotros vamos cambiando esa percepción de qué significa ser amados por alguien o qué significa amar a alguien, ¿no? Casi no me gusta usar esa palabra, ¿no? A mí me cuesta mucho decir la palabra amor, ¿no? O amar, o decirle te amo a alguien es algo que me cuesta mucho. Incluso a mi propia familia no se lo puedo decir tan fácil todos los días. Pero, sin embargo, trato de mostrarlo, ¿no? Creo que algo que me gusta mucho de la dinámica de nuestros amigos es que siempre existe como ese estigma que los hombres no expresamos lo que sentimos, pero siento que con... Bueno, nosotros nos llamamos el HUD. Siento que con ellos no hace falta decirlo porque siempre lo expresamos con lo que hacemos, ¿no? Nos preocupamos, siempre nos hablamos. Si algo pasa, estamos ahí todos, ¿no? O sea, dejamos todo para estar con él.
Sí.
Y creo que esa es la otra parte que me gusta, ¿no? Simplemente cómo se establecen esos lazos. Cómo dice Cristel, ¿no? Cómo existe, al menos ahorita lo que estoy entendiendo, cómo existe la ternura para apoyar a alguien, ¿no? Para apoyar y no para... Sería para respaldar, ¿no? Y no para proteger ni enclaustrar, ¿no? Sino es como que no puedo decirte exactamente qué sientes. Y también es algo que yo he tenido con muchos problemas, ¿no? Con la empatía en el sentido de que, okay, o sea, siento empatía, pero ¿qué hago, no? Me pasa mucho a veces cuando estás iniciando una relación con alguien de cualquier tipo, ¿no? Me pasa mucho, por ejemplo, con los abrazos. Luego las personas quieren un abrazo, ¿no? Porque se sienten tristes, como de pues, agarrar una rama y es como, ya, güey, todo va a estar bien. Pero también es eso mismo, ¿no? Esa misma cuestión de querer a alguien es para mí exponerme en el sentido de tengo miedo de hacer algo incorrecto para lastimar a esta persona, pero quiero intentar ayudarla, ¿no? Entonces, abrimos un canal de comunicación, abrimos esta cosa donde se puede confiar, ¿no? Que es lo ideal para que esto se dé. Y también a lo que me lleva a estar hablando acerca de esta experiencia es que con Josué hemos cambiado, él ha cambiado mucho, ¿no? En el sentido de que me decía hace unos meses como de, güey, ¿qué se supone que haga con esto, no? ¿Qué se supone que haga con el amor, no? ¿Qué tengo que hacer ahora, no? A decir, sí. Sabes que tenía muchas dudas, pero ahorita ya no, ¿no? O sea, me siento confidente. Y eso también creo que mucho de lo que surgió, ¿por qué surgió este capítulo, no? Igual pasó con Cristel, igual pasó con otros compas. Y es padre, ¿no? No sé ustedes que hayan cambiado, no sé, desde el año pasado a este año, ¿no? ¿Ustedes qué es lo que más se dieron cuenta que cambió?
A ver, José, ay, tú eres el invitado.
Sí, pásale la
bueno. bueno. Pues mira, pues ahora sí como empecé hablando del amor, que pues, una vez hace cosas por amor, a veces sin pensarlo y todo, ¿no? Y pues yo era, bueno, sigue siendo un poco, ¿no? De esas personas que luego se avientan a hacer las cosas sin pensar muchas veces en lo que va a pasar, ¿no? Pero ahora sí, aquí hace unos meses, desde que pues conocí a mi novia y todo, pues ha sido como una aventura el saber que pues sí he cambiado, o sea, ya no busco, o sea, sí busco pues hacerla feliz, ¿no? Pero ya no tanto como a costa de mi propia felicidad como me pasaba antes. Que no pienso, que luego decía, ay, bueno, o sea, no importa qué me pase a mí. No digo físicamente, o sea, bueno, sí un poco, pero también, o sea, emocionalmente, ¿no? O sea, buscaba luego, pues, hacer a mi pareja feliz, pues, sin importar qué estuviera sucediendo y eso, aunque me llegara a afectar emocionalmente, ¿no? Y ha sido también algo muy importante, y eso es algo que descubrí, el que también el amor significa a veces soltar. Muchas veces, y es algo que muchos dicen, y lo he visto varias veces, que dicen, cuando amamos algo, aférrate, o sea, mucho, porque dicen, hemos hablado mucho de soltar, pero nunca hemos hablado de pues, mantenerlo, ¿no? Pero también llega un punto en que se vuelve enfermo, y dice, ¿sabes qué? No, entonces me está lastimando a mí, entonces, ¿sabes qué? Aquí no. Entonces, es algo también que aprendí. Porque algo que también faltaba es el amor propio, porque eso también es muy importante con una pareja. Si no te amas luego a ti mismo, ¿cómo vas a amar a otra persona, no? Entonces, también llegaba un punto en que yo veía las cosas y sabes que también hay que soltar. Y a veces decir, ¿sabes qué? Si va a pasar, pasará, y si no, no. Entonces, eso es algo que aprendí también, que el amor también es dejar a la persona libre y que ella pues, sea feliz a su manera y tú también seas feliz a tu manera. Y pues ir poco a poco, ir aprendiendo cómo pues hacer feliz a las personas, porque como bien lo decíamos, no sé si fue Cristero o fuiste tú, Diego, de que también el amor es, ah, no, creo que fuiste tú, Cristian, de que el amor es como las huellas dactilares, no todas son iguales, ¿eh? Estás con una persona y puede ser que lo que haces con otra persona no sea lo mismo que va a hacer con la nueva persona, con una nueva pareja. Y eso es algo que me ha pasado, porque es como de, yo era como de, muchas veces de, oye, ¿qué quieres hacer, no? Y la otra persona ya me decía qué quería hacer. Y eres como de, no, pues, podemos hacer esto, pero ¿tú qué opinas? Entonces ya es como una discusión. Y sabes que como que ahora sí estás dialogando, qué es lo que vas a hacer en ese día, ¿no? O luego muchas veces pasa de que, ay, hoy vamos a hacer de cocinar, y pues digo, ah, pues, hacemos nuestra lista y ya tú escoges, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia estos últimos meses, el cómo es tratar con otra persona, ¿no? Uh-huh. Ajá, entonces, me ha gustado eso, porque me ha demostrado que, pues, he cambiado también yo, o sea, porque pues también era un poco sí era celoso, no lo voy a mentir, pero aprendí también que pues eso no debería ser si confías en tu pareja, ¿no? Porque es como de, oye, pues ¿por qué debería desconfiar con la persona que estoy formalizando algo? Si ella en verdad me quiere, no va a ser algo que me, bueno, como ponerme el cuerno, eso, ¿no? O sea, pues, se supone que por eso nos estamos queriendo, ¿no? Y eso pues es algo que he aprendido, o sea, también, o sea, el no desconfiar en tu pareja, porque pues no va al caso. Sí. Si siempre, o sea, ya he pensado que si te desconfía tu pareja de ti, es como de, pues de ahí no es, o sea, porque pues siempre va a estar esa espinita de que, ay, es que si sales con tus amigos, es, ah, me vas a poner el cuerno, ¿no? Pues, no, o sea, vas a salir con tus amigos, pero por quien se desvive de amor es por ti, ¿no? Entonces, pues es algo también que he aprendido, también en confiar en la persona que estás queriendo y también en ti mismo, ¿no? Sí. Uno tampoco se tiene que sentir mal, ¿no? Bien. Y pues ha sido una aventura, no lo voy a negar, estos últimos meses, porque pues sí he pasado por muchos golpes amorosos, tú ya sabrás más que nada, Diego, pero me ayudaron a formarme más que nada para este momento, siento yo.
Claro.
Ok, vas tú, Tita.
Sí, a rayos.
Pues, a ver, ¿cómo? Del año pasado para acá dijiste, ¿verdad? Vaya que ha cambiado. Ay, es que tendría que hablar incluso de más atrás de hace un año, ¿no? Porque...
Hace 10 años.
Hace 84 años. No... retomaré otra vez un poco aquella ruptura de hace mucho tiempo que terminé, hace 2 años que terminé esa relación, porque recuerdo que algo que siempre sentía en mis relaciones pasadas era que siempre dolía, ¿no? Que el amor siempre era como algo muy doloroso y que siempre se tenía que estar como... Que si dolía, entonces las cosas que estaba haciendo sí eran por amor, ¿no? Entonces, bueno, al terminar aquella relación de hace muchos años, hace 2 años, comencé también un poco como, ok, no me funcionó esta manera de construir relaciones, entonces buscaré otra manera de hacerlo. Me funcionó bastante bien. No sé si fue la vida, el universo, el tiempo o las circunstancias que me llevó también a toparme con personas con las que pude entablar una relación bastante linda, bastante bonita. Ninguna de esas relaciones fue ni seria ni formal, pero fueron comprometidas emocionalmente hablando. Me atreví un poco a probar y sin querer también sucedió una onda como poliamorosa por ahí. Pero también eso fue bastante interesante para mí porque fue el darme cuenta de las posibilidades para querer a cualquier persona, ¿no? Sin dañar a alguien, siendo también conscientes las personas con las que estaba saliendo y yo de todo lo que estaba sucediendo, pero pues así como tú lo dijiste hace rato, ¿no? La cuestión del tiempo y de lo propio es algo complicado porque al menos yo también siempre me pregunto a esta cuestión de hasta qué punto me quiero compartir, hasta qué punto quiero compartir lo mío, hasta qué punto le quiero dar de mí y de mi tiempo a otra persona. Y pues estar saliendo con dos personas, pues era hacer un poco malabares con el tiempo, pero también siendo conscientes de dar lo que tenía que darle a cada quien y también siendo consciente de yo recibir lo que sabía, creía que debería merecer, ¿no? Sentimentalmente hablando y en tiempo y en todo. Entonces, eso fue bastante interesante, también fue bastante grato, fue también el observar un poco de qué manera estaba construyendo mis relaciones antes, que me eran como sumamente dolorosas, y después de qué manera construir relaciones más sanas para conmigo y para con las personas con las que me involucraba. Y entonces todo eso estuvo chido. Por X y razón, las relaciones en las que estaba involucrada finalizaron. Y después conozco a la persona con la que actualmente estoy saliendo y en algún momento antes de que todo comenzara, me dije a mí misma, ok, la fórmula anterior me funcionó, tal vez también me funcione aquí y pues no es cierto, ¿no? Y pues puras mentiras, ¿no? Creo que algo a lo que he llegado el día de hoy, algunos de los pensamientos a los que he llegado hasta el día de hoy, es que una, no hay fórmula, y dos, que pues siempre son relaciones distintas. Tal vez hay cosas en las que las relaciones se parecen, pero siempre van a ser cambiantes. Siempre va a haber formas distintas de involucrarse. Tal vez con algunas personas funcione tal el poliamor, ¿no? Como me funciona a mí en algún momento, tal vez con algunas otras personas no. Tal vez con algunas personas funcione la monogamia y tal vez con otras personas no. Ah, porque quiero aclarar una cosa aquí. Y es que monogamia no, poliamor no es lo mismo que tener una relación abierta, al menos para mí.
Okay.
Y porque el poliamor para mí implica como algo más consciente y un compromiso también más fuerte. Y tener una relación abierta es, bueno, también depende de la forma en la que se establezcan los términos, los
sí, creo que entiendo, ¿no? También poliamor es como poner a las personas involucradas informadas entre todos, ¿no? Porque sí. Esa es la, al menos desde mi conocimiento esa es la idea, ¿no? Sino tener ese compromiso para que no haya nada de malentendidos.
De malentendidos.
Pero tampoco lastimar a nadie, ¿no? Porque dentro de lo que no mencionas vas a lastimar a alguien, ¿no? Por eso es importante hablar más en este tipo de, pues, nuevas formas de amar.
Sí,
bueno, distintas formas, porque nuevas no creo que sea nueva.
Sí, y el tener una relación abierta siento que es algo que sale de una relación, que parte de una relación monógama, pero te permites involucrarte sexualmente con más personas por puro placer, ¿no?
Sí, bueno.
Y
para más placer, sí.
Y no sé, todas estas cosas siempre se mueven, se configuran, se modifican. Insisto, tal vez con algunas personas funcione una cosa, tal vez con otras no. Actualmente, déjenme permitirles anunciar que estoy en una relación sumamente bonita, seria y monógama. Entonces, pues
Dios,
pues es curioso cómo se configuran esas cosas, porque también hay que ser consciente que no parte solamente de que suceda de facto, sino que se va construyendo en conjunto, ¿no? O sea, y eso lo mantengo, que las relaciones se construyen en conjunto. Y pues así como me lo dijo alguna vez mi mejor amiga, al menos en las relaciones románticas, la otra persona está para aligerarte la vida, ¿no? Porque pues para eso es el amor, para aligerarte la vida, no para hacértela más pesada.
Y sí. No sé, digo, yo no he estado como en una relación como en 2, 3 años, pero también fue, creo que, en parte la vida ella, ¿no? En parte decisión propia, y creo que también lo que cambió mi perspectiva del año pasado es que no hay ningún problema en que las personas no correspondan a tus sentimientos. Siempre se ha visto como algo malo, ¿no? Como que tú quedas como un perdedor, pero siendo honesto, creo que la parte importante de eso es que tú te hagas responsable de lo que sientes, ¿no? Sí. Y pues bueno, nadie es responsable por lo que tú sientas, sino tú mismo. Entonces creo que es muy padre esa parte acerca de que, okay, o sea, si las personas no sienten lo mismo por mí, está bien, ¿no? Y al menos se dialogó. Para mí esa es la parte más bonita que descubrí como en el proceso de un año, que se hablan las cosas, ¿no?
Sí.
Y esa es la parte chida.
¿Sabes qué pienso? Creo que eso tiene que ver mucho con el exponerse a...
Sí, no me gusta.
Ya sé que no te gusta, pero pues sí tiene que ver mucho con esa cuestión de, okay, aquí estoy y decido exponerme en este momento. Sí.
Algo que a mí me encanta es que los sentimientos moran dentro de mí. Qué dramático. Sí, y creo que esa es como la parte que cambió en el sentido de las relaciones de pareja, ¿no? Pero creo que para mí lo que más ha cambiado es en el sentido de qué es el amor, ¿no? Porque me he estado pregunta. Por ejemplo, yo no sé si el amor o la felicidad sea el ideal humano que haya que alcanzar, ¿no? Sigo pensando que no. Pero en esa perspectiva también pienso que el amor es una forma que te lleva más lejos. Cristel y Josué saben que noviembre para mí fue horrible. Fue un mes sumamente cansado, sumamente estresante y no sabía qué iba a pasar. Más que nada fue un mes de incertidumbre para mí. Pero lo mismo, ¿no? O sea, esa pregunta de cómo sé que hago algo por alguien más me llevó a mantenerme calmado, ¿no? Lleno de miedo, pero sobre todo en función de decir, tengo que aprender a resolver las cosas, ¿no? Porque si quiero ayudar a las personas que quiero, no puedo despedazarme e intentar resolver el mundo si no puedo estar yo bien conmigo mismo. Y para mí también tiene que ver mucho con mi carrera y también con el aspecto de la carrera musical que quiero emprender, ¿no? Y no es como ponerme a decir, sí, yo soy el güey que produce, dice, sino es también exponerme, como dice Cristel. O sea, el solo mencionar que yo hago las canciones del podcast para mí fue algo muy difícil, ¿no? Porque ya quiero que mi música sea escuchada, pero me da pena que sea escuchada. Pero no puedo seguir ahí, ¿no? Entonces, ¿el amor hacia qué? O sea, el amor hacia los proyectos que yo quiero. También hacer investigación, uh-huh. Que creo que fue lo que más me ha cambiado el año, ¿no? Fue darme cuenta que quiero dedicarme a la investigación. Y neta fue meterme horas y horas y horas y horas y horas y horas para llegar más lejos. Entonces, al menos desde mi perspectiva, el amor también tiene que ir más allá, ¿no?
Sí.
A veces estás cansado, a veces sientes que todo te aplasta, pero dices, ok, puedo ir más allá, ¿no? Y sobre todo quiero ir más allá. Y te aferras a toda tu alma fragmentada para después intentar dar otro paso y otro paso y otro paso hasta intentar llegar. Y habrá veces que no llegues, fracases, pero otra vez tienes que armar todo, hecho boronas, cachitos, y seguir caminando, ¿no?
Sí.
Seguir intentando. Y también me lleva como el segundo aspecto, ¿no? Que quería preguntarles, que se quedó muy atrás de la pregunta. ¿Cómo saben que ustedes hacen por amor hacia ustedes mismos, ¿no? Algo que ustedes hagan por amarse a ustedes mismos. Porque creo que es algo que le pregunté a Cristel hace unos meses. Digo, yo no sé si me amo a mí mismo, ¿no? Todavía no he llegado como a ese grado de decirme... Ah, no,
a esa iluminación.
No sé si sería iluminación, creo que sería a ese nivel de bienestar. Porque hay un montón de cosas que no me gustan de mí mismo y todavía sigo... Digo, para algo fui a terapia. Pero eso mismo, o sea, eso mismo este año fue un acto de amor hacia mí mismo, ¿no? Decir, ok... Ya no quiero continuar así, ¿no? O sea, porque la vida no solamente es un solo sentimiento. También considero que algo que me ha cambiado mucho es que, como yo veo todo desde fuera, veo cómo mis amigos y amigas cambian, ¿no? También veo que amigos y amigos se comprometen, se casan, o ya tienen familias, y es como de verga, ¿no? Y pensar que hace 2, 3 años sí. Estábamos comiendo maruchans afuera del Oxxo, sin pensar que íbamos a trabajar en medio, ¿no? Simplemente estamos pasando el día. Y me llama un mensaje que tardó 2 meses en contestarme de perdón, es que tengo que trabajar porque mi familia estamos intentando comprar un departamento, ¿no? Que a mí me pone sumamente feliz, ¿no? Pero dices, diablos, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Y qué tanto va a pasar en sus vidas para que también decidan, ¿no? Que para mí es la parte más importante del amor, el decidir, que es lo mismo que había dicho, ¿no? Que los sentimientos nuestros sentimientos son nuestros y es nuestra responsabilidad saber qué hacemos con ellos. Entonces, ¿ustedes cómo saben que hacen algo por amor hacia ustedes mismos?
Algo que he estado pensando en estas últimas semanas es algo que hago por amor hacia mí y conmigo misma es el proteger mi realidad y las realidades que yo habito y que he decidido habitar. Porque, por ejemplo, algo que me conflictuaba mucho a principios de este año y también, y que venía yo arrastrando un poco desde el año pasado, es que quería cambiar el mundo de los demás y de las demás personas, ¿no? Quería cambiar el mundo de mi mamá o de mi abuela al verlas como mujeres, ¿no? Quería yo cambiar el mundo del resto de las personas, quería incendiar todo para las otras personas, hasta que llegó un punto en el que dije, ok, y todo este deseo de cambiar la realidad para las otras personas, buscar espacios más amenos, más amorosos, pues justamente partían del amor que sentía hacia esas personas. El deseo de proteger a la otra persona nacía de esta sensación, de esta emoción de amor hacia el otro. Pero pues llega un punto en el que me doy cuenta que en primera yo no puedo cambiar la vida de las otras personas si no lo desean, que yo no puedo meterme de más si no me lo permiten o si no quieren que yo me involucre de más. Entonces, al darme cuenta de que mis propios actos de amor me llevaban a momentos tal vez de ansiedad o momentos de incomodidad, fue cuando dije, ok, sí puedo hacer todo esto por amor, pero también hay un límite que me ponen las otras personas y que yo también tengo que ponerme a mí misma para que yo pueda también cuidar lo mío y cuidar de mí. Y el amor hacia mí misma no quiere decir que todo sea perfecto y bonito, sino, y tampoco quiere decir que todos los días esté yo como súper buenas vibras, pero me
Simón,
acepta.
pregúntale cuando pierden los Ravens.
¡Ah! Maldita sea, van ganando, ganaron este fin de semana, todo bien.
Todo
Todo en orden.
contento. Yo que me alegro.
Pero, por ejemplo, hay momentos en los que es como de aprender a reconocer cuando no me siento bien, cuando estoy mal y decir, ok, todo esto me está afectando, entonces pausa, ¿no? Hoy me siento mal por esta razón y lo reconozco, entonces alto ahí, ¿no? Y aceptar ese momento y tú, Diego, también, sabes que es algo, me has visto como en el proceso que he aprendido a transitar esos momentos como tormentosos. Y eso también es parte de lo que yo creo que es amor hacia mí misma en este momento. Entonces, es un ir y venir en el amor hacia la otra persona, hacia las otras personas, pero también es un ir y venir en un estar conmigo misma y en un estar con mi historia y con mis propias emociones y con mis propios pensamientos.
Sí, es raro. Digo, creo que tanto como tú como Josué me inspiraron como a tomar este proceso de ir a terapia, ¿no? Y es ese mismo aspecto de para mí el amor hacia mí mismo, que apenas estoy construyendo, lo veo lejos. Y es bien raro, o sea, siendo honesto, cuando yo era más adolescente, porque digo, todavía también pienso que ser adulto es, me falta mucho, ¿no? Digo, estaba viendo en clase en psicología que la adultez se considera una independencia total de los padres, ¿no? Entonces, soy un poquito lejos de la adultez que yo deseo. Pero a lo que voy es darme cuenta de eso, o sea, darme cuenta de dónde estoy realmente, ¿no? A pesar de que me duela, para mí es amarme a mí mismo, porque para mí, cuando iba en prepa, en secundaria, era muy fácil que si algo me parecía muy lejos, lo dejaba, ¿no? Porque me daba pereza y no creía en mí en el sentido de a lo mejor nunca llegué a ser tan bueno, o a lo mejor nunca llegué a hacer algo con ese instrumento, o a lo mejor nunca llegué a hacer algo académicamente, ¿no? Entonces lo dejaba de lado y me dejaba a mí de lado, ¿no? Pero darme cuenta que tengo que aferrarme a mí y Pues, aunque sea doloroso, o no siempre es doloroso, ¿no? Pero a veces es cansado, ¿no? Es como de tener que practicar más, tener que ver más, tener que estar para las mascotas, tener que arreglar asuntos de la casa, tener que ir a la escuela, tener que hacer un montón de cosas, pero al fin y al cabo es en función de mí. Y aferrarme a pesar de que esté cansado, a aferrarme a pesar de que esté hastiado, y también darme mis tiempos, ¿no? Digo, es mucho lo que he aprendido. Pues justamente con el HUD es lo que les decía, ¿no? Es como chicos, pues no quiero estar en WhatsApp porque realmente me pesa estar ahorita en línea, ¿no? Es como me pesa estar al pendiente todo el tiempo porque no puedo, ¿no? Si no estoy pendiente de mí, todo se me desbarata. Y es bien padre cómo lo respetaron, o sea, no me obligaron ni fue nada, fue como, ah, qué chido, cualquier cosa, estamos en contacto. Y para mí es ese aspecto de estar conmigo, ¿no? Pero sobre todo ser objetivo y subjetivo a la vez. No, no solamente se trata acerca de lo que siento, sino también sobre lo que pienso. Y acerca de la realidad misma, para mí eso es quererme a mí mismo, ¿no? Que exista esta armonía de decir, ok, siento que eso no está bien, pero si lo pienso, ok, tampoco está bien, ¿no? Entonces, descartado esta opción, ¿no? Si alguien está hablando de algo que yo no quiero hablar, me incomoda, es como que, o sea, ya me puedo dar el valor para decir, ok, no quiero hablar de esto, ¿no? O no tengo el tiempo de hablar de esto. O no me siento chido como para hablar con nadie y es algo que a mí me había costado años, ¿no? Entonces, es exponerme, incluso hacer este podcast es exponerme, ¿no? Porque, no sé, es como, siento que mi punto de vista no es como que algo que deba estar hablando con todo el tiempo porque no me siento cómodo, pero aquí es como un espacio seguro, por así decirlo. Y
Sí.
es, sí, y es bien chido, ¿no? Es algo que vamos construyendo, pero para mí ese es el aspecto de amarse a uno mismo, ¿no? Como construirse. Y desconstruirse, y deconstruirse, construirse, y intentar ver como, ver el manual de la vida y decir, ok, esto no funciona en mí, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que funciona? Y también como cuestionarme mi propia existencia es para mí lo que me ha hecho como creerme a mí mismo, ¿no? No simplemente estoy existiendo, sino quiero vivir, es lo que yo aspiro, ¿no? A vivir, ¿no? Y no sé, tú, José, ¿cómo tú te has empezado a creer a ti mismo?
Pues el amor, bueno, a mí mismo ha sido un cambio que ha pasado por lo largo de mi vida, mejor dicho, porque pues siempre ha sido como que yo, bueno, más que nada de niño tuve problemas mucho de autoestima por mi sobrepeso, ¿no? Y así, pues en ese momento pues sentía que el amor propio era pues bajar de peso, ¿no? O sea, tener un cuerpo que yo decía, ¿sabes qué? Esto está bien para mí. Pero ahora sí, como digo, eso estuve llevando esa idea como hasta por la secundaria, prepa, y ya de ahí aprendí también que no es necesario eso, obvio, pues sí, es bueno luego tener una buena alimentación y eso, pues también pues es cuestión de salud, pero también era ver que bueno, que yo me sintiera bien conmigo mismo, no tanto físicamente como mentalmente, el decir, ¿sabes qué? Que no me afectara nada, cosa que pues todavía eso me estuvo afectando muchas cosas, hasta la universidad, hasta que fui a
Vaya.
terapia, es decirlo, pero ahí, es ahí donde el punto donde, hablando con el psicólogo, que me di cuenta que el amor propio es, o así, o lo que yo haga para mí, son cosas que me hagan sentir bien, ¿no? Pero también como que no me lleguen a afectar. A después que haga una cosa y diga, ¿sabes qué? Esto me gusta a mí, ¿por qué? O sea, que no me que llega otra persona, ah, es que ¿por qué haces esto, no? Pues a mí me gusta, ¿no? O sea, es como contigo, que a mí me gusta mucho My Chemical Romance, a ti sé que te caga y pues digo, pero pues
Por
son mis
supuesto.
gustos, ¿no? Y pues es como decir, ¿sabes qué? Yo me puedo estar, o sea, en mi cuarto escuchando con los audífonos y tener un momento así para conmigo, así de, ah, ¿sabes qué? A mí me gusta escuchar esto. Y lo he notado, o sea, tal vez puedo criticar o me critiquen mis gustos musicales o cosas. Y digo, está bien, pero no al punto de decir, ¿sabes qué? Tienes que pensar igual que yo. Digo, pues va, ¿no? Cada quien es libre. También siento que eso también es un poco de amor propio, el aceptar los gustos de las demás personas. Son varias cosas. O sea, llega el punto que digo, ¿sabes qué? Mientras no me afecta a mí, todo está bien, ¿no? El hacer cosas, o sea, salir o hablar, como estamos ahorita diciendo, pero sin tener que empezar a criticar o hacer sentir mal a alguien, ¿no? Eso es como una parte. También lo que tú hagas contigo mismo y que no te llegue a destruir a futuro, también siento que sería un poco de amor propio. Sí, creo que esa es la base, ¿no? El uno mismo, ¿no? Que te sientas cómodo y también que no te destruyas, ¿no? O sea, físicamente y mentalmente, ¿no? Porque luego puedes hacer algo y sabes que te puede estar con el remordimiento y pues ahí ya estás mal, ¿no? O sea, tienes que sacarlo, pero pues luego no sabes con quién. Entonces, eso a mí también me pasaba mucho y era como de, ¿sabes qué? Luego yo también muchas veces sobrepensaba las cosas. Entonces, es como que una lucha interna. Entonces, también el poder liberarte de ser como tú quieres, pues siento que también es
Sí.
parte, ¿no? Es una idea que he llevado bastante tiempo y bien luego lo decía mi mamá, ¿sabes qué? Si no vas a aportar algo mejor, es mejor que quedarse callado y pues tienes razón. A veces nomás uno empieza a hablar y pues empieza a pelear con otras personas. Digo, ¿sabes qué? Esto no me trae nada bueno para mí, nomás me estoy molestando. ¿Sabes qué? No, no quiero
Sí.
esto. Y es porque pues luego ya ves que más que nada luego ve en internet que la gente se anda
Sí,
peleando y es como digo,
son peleas
¿qué? O
en,
sea.
son batallas en el desierto, güey. Al final acaban, mueren solas.
Ajá. Pues sí, entonces.
Bien raro, ¿no? También como el aspecto del amor a uno mismo nos ayuda como a entablar relaciones con los demás. Porque sobre todo es también como nosotros vamos entendiendo y vamos discerniendo qué es lo que nos hace daño y qué es lo que no nos hace daño. Y digo, insisto, ¿no? Tanto como, digo, al menos yo puedo ver como desde fuera a las dos personas en esta entrevista porque son lazos de amistad, ¿no? Pero hay como un camino secreto que los he estado llevando, ¿no? La primera pregunta fue como de el amor hacia alguien más, después el amor hacia uno mismo. Pero ahora tengo una duda. ¿Ustedes cómo reciben ese cariño? ¿Cómo ustedes reciben esa ternura, ese afecto? ¿Ustedes qué hacen cuando alguien les demuestra, que les da una muestra de cariño? ¿Qué es lo que ustedes
Me
hacen? Obviamente no
paralizo,
reciben esa misma. ¿La qué?
Me sí, me congelo.
Me congelo.
¿Por qué? ¿No?
No, pues depende también
Alguien
con
de
qué
confianza,
persona, ¿no? O sea,
alguien cercano, ¿no?
digamos, si
O sea,
es,
alguien que genuinamente les dedicó el tiempo para ustedes y les dio una muestra de cariño. ¿Qué es lo que ustedes hacen?
Bueno. Es también, o sea, lo que vuelvo, o sea, aun cuando sea una persona de confianza también, no es lo mismo, digamos, que te demuestre tu mamá, o sea, una muestra de cariño, tanto puede ser físicamente que te abrace, te beses, ¿no? O algo así como que te
Tu
diga algo lindo y dices, ah,
compa.
no, pues muchas gracias, ¿no? O sea, ¿cómo que onda? ¿Cómo?
Sí.
No, o sea, pues tratas de ser como, pues, ser
Sí,
amable,
o
¿no?
sea,
Al fin y al cabo.
sí,
Pero
respondiendo a la pregunta,
luego,
entonces,
pero,
¿ustedes qué han hecho a la hora de recibir
ajá.
abiertamente una muestra de cariño y en qué ocasiones ha pasado que no han sabido cómo responder? ¿Y cómo no?
Pues mira, a mí me pasaba más que nada, o sea, ahorita tal vez ya lo acepto un poco más, pero a mí me pasaba mucho en la secundaria que luego, pues, yo, pues sí, soy sociable, ¿no? Pero luego me pasaba que me abrazaban y era como de, ah, no sabía, o sea, como que sí, te conozco más que nada con las chavas, y de que me abrazaban y era como de, chale, no sé cómo, ah, te abrazo, no te abrazo. Te doy un beso, obvio, en el cachete, ¿sabes? Como de, ah, no sé, o sea, me pensaba un montón de cosas y luego no sabía cómo reaccionar, me pasaba. Ahorita es como de, ah, bueno, mismo un abrazo trato de hacerlo, ¿no? O si me dice, ah, no, lo hiciste muy bien, eso, trato como de decir, ah, muchas gracias o algo, ¿no? Trato de corresponder ese sentimiento que me están dando, ¿no? De una manera que sea acorde también, ¿no? O sea, te digo, si me abrazan, pues yo trato de dar un abrazo y todo, o sea. Trato de ser un poco de tú me das, yo te doy, ¿no? O sea, pero antes sí era como que no sabía cómo dice Cristel, o sea, me paralizo,
Con
pues, ¿ahora
Ranus,
qué hago, no?
con
No
Neptuno.
quiero cagarla. O de tú no, otra vez. Dice, puño,
Y
¿no?
algo que hayas como aprendido como aceptar o que hayas dicho, ah, eso estuvo chido y lo reconozco, ¿no? Y fue un momento chido.
pues eso me pasó. En la universidad, tal vez, o sea, me pasaba mucho porque yo era mucho de veces de que, pues sí participaba y pues sabía, ¿no? O sea, más que nada en partes contables y eso, ¿no? Y entonces muchas veces mis compañeros me decían, ah, es que José, tú sí sabes y todo, o sea, me daban como que esos como de halagos y eso, y era como de, ah, no, pues muchas gracias, o sea, y se sentía muy bien, o sea, porque yo decía, eran cosas que yo no sabía y logré captarlas muy, muy rápido, ¿no? Entonces muchas veces me pedían ayuda y eso, y llegó un punto que muchos me decían, ah, es que tú, José, tú sí sabes y eso. Me decían tantas veces eso como que, obvio, no me levantaba el ego, me sentía muy bien, decía, oye, ¿sabes qué? Pues, qué bien se siente que, pues, vean que algo que tú haces muy bien te lo van reconociendo, ¿no? Y pues te lo agradecen o te piden ayuda. Entonces era como de, pues se sentía bien, ¿no? Ya, obvio, no decía, ay, sí, aláveme todo, ¿no? Pero pues sí era como de, ay, muchísimas gracias, ¿no? Luego sí me sonrojaba de decirlo, ¿no? Era como de, ay, qué tierno, ¿no? Pero pues era un gesto muy amable por parte de mis compañeros.
Ok, interesante. ¿Y tú?
Yo
soy Carlos Fontana.
Yo sí me pongo muy nerviosa. Aún estoy aprendiendo como a manejar eso. Me cuesta un poco recibir halagos. No porque no me guste, digo, creo que a cualquier persona le gusta, está chido. Pero sí es como de... sí es como de... gracias. Y me hago chiquita, me pongo nerviosa. Sí, sí me pongo nerviosa.
Me hago bolita.
O igual, por ejemplo, algo que no estaba acostumbrada a recibir eran cuidados. Siento que soy una persona, o me enseñaron a ser una persona bastante objetiva y un poco fría a la hora de cuidar a alguien, porque cuando cuido a las personas no soy mucho de apapachos y besos y amor, sino como más pragmática, así como de, okay, hay que hacer esto para que esta persona esté bien y ya, ¿no? Entonces me cuesta un poco recibir como el calor que se da muchas veces cuando estás enfermo o enferma. Y es algo también que estoy como aprendiendo a aceptar. Y no solo aprendiendo a aceptar, sino también como a dar cierto amor y cierta calma a las personas. Y, ay, ¿qué más? Ay, es que hay muchas más cosas, pero ahorita solo pienso en esas. Sí me pongo nerviosa, entonces es algo que al menos estos últimos meses sí he estado como canalizando y aceptando y reconociendo.
¿Y algo que haya estado chido?
Algo que haya estado chido. Por ejemplo, en julio, ajá, sí, creo que fue en julio, estuve enferma del estómago un día y me vino a ver mi chica. Entonces, recuerdo, sí, recuerdo que fue chido, fue lindo. Pero a la vez me pasó esto que les decía, ¿no? Que no estoy acostumbrada a que una persona tal vez externa a mi familia quiera como venir a hacerme compañía en un momento en el que me siento mal. Entonces, sí fue como de, okay, esto es lindo, me gusta, esto es interesante, me agrada esta dinámica del cuidado. Pero sí, es algo con lo que sigo aprendiendo, como a dar y recibir.
Ok. Fíjate que en el aspecto de los cumplidos, en los halagos, o todo ese tipo de actitudes como positivas a algo que yo haga, me cuesta mucho. Desde que tengo memoria. Porque, no sé, me friquea. O sea, luego recuerdo que acaba alguna tocada y es como, ah, estuvo bien chingón. Es como de, oh, me gustó esta rola de ustedes. No es como de, lo dices porque somos compas, ¿no? O sea, ¿no te gustó? Sí.
Pongo a llorar.
No me pasa mucho igual en cualquier aspecto, ¿no? Es como que me friqueo porque no sé si lo dicen amablemente o lo dicen de verdad y no me gusta como asumir los sentimientos de las personas. Entonces procuro como distanciarme y decir nada más como, ah, ok, chido, gracias. Es como, lo que más me incomoda es cuando insiste, ¿no? Es como, ah, de veras estuvo chido o no manches o no sé, algo así muy enérgico es como de que, ay, ahora ya no me posa, no sé cómo yo. Entonces me friqueo mucho con eso. Igual, bueno, fue un diálogo súper incómodo con Cristel porque fue como de, ah, pues de hecho Josué nos dijo que le gustó mucho. Y recuerdo que fueron como de stickers de que como de, ah, bueno. Sí, porque no,
chido.
No, no procesábamos que le gustaron, ¿no? Porque queríamos que no nos iban a escuchar y pues ahí se quedó. Ajá. Y aquí está Josué. Entonces te digo, es también como yo proceso eso, porque insisto, yo me friqueo mucho. Y o sea, imagínense, si eso me pasa con mis amigos, pues con la gente que no conozco es peor aún, ¿no? Es como que, ¿qué estoy intentando decir? Ajá. ¿No?
Sí, sí, sí.
Y, uff, algo que haya estado chido. A lo mejor no fue algo así como bonito en una relación, o sea, algo que realmente me pasó este año, creo que me estaba dando un ataque de ansiedad y me vine en chinga a mi casa. Ah, creo que de hecho salí contigo, Cristel, fuimos a hablar de perros.
Sí,
dar un ataque de ansiedad. Y dije, verga, me tengo que ir. Y llegué en chinga a mi casa. Uh-huh. Creo que se tomé taxi o algo así. Y recuerdo que me hizo bolita y me puse a llorar. Y el perro y el gato se hicieron bolita conmigo. Hicimos como una masa.
No.
Y ahí nos quedamos. Entonces, para mí fue un acto de cariño, ¿no? Fue un acto de amor que no puedo explicar ni procesar porque, insisto, ¿no? O sea, son como, los vemos como animales, pero las mascotas sienten.
Sí, sí, sí.
Más allá de lo que a veces nosotros podemos entender. Y fue chido, ¿no? Creo que fue de los momentos que más me ayudaron, como decir, verga, güey, ¿no? O sea, no sé, no me siento chido, ¿no? Entonces, puedo exponerme no solamente con mis mascotas, ¿no? Sino con mis amigos. Y creo que ha sido como a lo largo, ¿no? De este año. Recuerdo que igual con estos vatos, con el Hood, y me está dando un ataque de ansiedad, les dije, güey, oigan, chicos, no sé, necesito hablar, ¿no? Y todos se fueron como de, ah, sí, güey, me pedo. Digo, lo hago en bromas, pero es como de, ok, también. A mí las bromas me ayudan como sobrellevar las cosas. Pero sí, fueron como las cosas que más me di cuenta, como de, ah, ok, así se siente que te apapachen.
Uh-huh.
Ah, con que así se siente esto, ¿no?
Sí.
Y es chido, es también raro, ¿no? Pero creo que ya para ir cerrando el podcast, digo, siempre es bueno hablar con ustedes. Ojalá podamos hacer una tercera edición ya presencial con una cámara, ¿no? A ver cómo cambian las
cosas. Sí, sí, sí.
Y así yo trabajo.
Yo trabajo. Vengo agotado, dice. Maldito.
Sí, disfruta. No. Pero, güey, nada más eres un año mayor.
No es tan chavo. Por eso. Por eso se los digo. Un año cambia todo.
No te preocupes, güey. Si me
agrado
psicología, no voy a encontrar
trabajo. Hola, madre. Qué ánimo.
Ya viste que no dejaron entrar Uber a Jalapa, güey. Y entonces, pues no.
Ah, sí, güey.
Yo ya estaba pensando en poner mi Uber si entraba a Jalapa. Sí.
Ah, pues sí,
toma. Sí, dije,
sí, le entro
al Uber. Oh, oye, ¿no has tratado de ver lo del Android?
No sé, pero no sé, güey. Es como de ahora que mis amigos o amigas manejan y es como de verga, güey. Yo quiero sacarme un Ya. Sí, ya tengo que manejar.
No. Güey, yo también. Güey, en mi caso está peor. Sí. Mi hermano maneja. Sí, y entonces como de, ay, chale.
Es bien raro. Digo, o sea, no sé, es chido manejar. Es como te da cierta libertad, ¿no?
Pero sí. También es medio estresante con el tráfico que hay cierto. Actualmente.
Sí, también es eso que estuve pensando, que al menos Jalapa, a pesar de que sí es una ciudad bastante pequeña como para que entre Uber. Y Uber sube, por ejemplo, sube mucho los costos de un viaje. Entonces es mucho más factible pagarle un taxi, un radio taxi, que pagar un...
Sí.
A menos que sea de ánimo. Sí.
Aunque, eso sí, yo odio la vialidad. Cuando estaba en clases de manejo, era uno por uno. Y recuerdo que tenías que presionar el clutch, porque era manual. Y yo no me gusta el manual, solamente por manejar en Coatepec, odio el manual. Se me apagaba todo el maldito tiempo.
Es que no es con puro clutch, es en primera y estar jugando todo, o sea, no tanto meterlo.
¿Para qué vas a hacer un paso extra, güey? No lo entiendo. Yo
todo automático, dice ya.
Sí.
O sea, nada más quiero avanzar, voy a avanzar, detenerme, ir en reversa, güey. Es todo.
Sí.
Sí,
¿qué más tutorial quieres?
Pero creo que la pregunta final... para este podcast sería, ¿ustedes con lo hablado, con lo dialogado, lo aplican, lo siguen desarrollando? ¿Cuáles serían sus conclusiones? Digo, también porque ya estamos finalizando año, entonces, ¿Algún mensaje que quieran dar, algo que quieran decir antes de cerrar este maravilloso capítulo lleno de promoción a Uber, hablar de que no hay amor propio, que tampoco hay empleo?
Pues referente a lo del amor, pues bueno, a mi cómo referente a Uber, no es cierto. Pues es algo que tienes que desarrollar, o sea, y siempre es en desarrollo, nunca es como digas, ah, yo ya sé amar, obvio no, es algo que pues, a mi perspectiva es como de siempre estar cambiando, o sea, porque pues nunca, o sea, tu pareja nunca la vas a tener de conocer, ¿no? Si vas a encontrar algo nuevo, algo, y sabes, ¿sabes qué es? O es algo nuevo tuyo, es una nueva cosa que tú haces y eso, ¿no? Entonces, es algo que, pues, es constantemente, ¿no? Y, pues, como, y ahora sí, un bonito frase, ahora sí, como para concluir, es como diría el buen José, José, que paz descanse, que es que casi todos sabemos que, no, ¿cómo era? Casi todos sabemos querer, amar. Ya, ya se
todos sabemos querer.
Ya, oye, tampoco sabemos amar. Gracias, Cristel. Y pues es cierto, de hecho es algo que yo pensaba y pues tiene razón, ¿no? O sea, todo el mundo como confundimos ese aspecto, ¿no? El querer y amar, ¿no? Siento que el querer es como, o sea, sí es un sentimiento muy bonito y todo, pero siento que el amar sí ya es algo muy fuerte que ya viene después del querer, ¿no? O sea, ya es como que ahora sí conoces a la persona lo suficiente como para ver sus defectos y dices, ¿sabes qué? Sí, sí, quiero contigo o no quiero contigo.
A veces nos enseñan como el doler y el querer, güey. En esos tiempos con medio peligroso. Bueno, es peligroso, ni siquiera medio, es peligroso.
Sí.
Pero ok, gracias por tu sabiduría, sabiduría como siempre.
Ahora saque mi Bacardi, por favor.
Que también te deben algo, ¿no? O sea, dar y recibir, y pues el Simi me debe un pozole frío. Pero bueno.
Ah, sí, cierto. Una delicia.
Sí, sí quería decir algo, pero se me fue la idea en este momento, porque me quedé pensando en José José y la ebriedad, y creo que te conocí en una peda, ¿no?
Soy yo.
Sí, entonces me quedé pensando.
Con ruido de José José.
Pero...
ay, qué bonito recuerdo mío.
Respecto a esta cuestión del amor, del querer y todo esto, creo que yo me aventaría a decir en este momento que quieran mucho y que amen mucho, que se permitan esta cuestión del exponerse, si así lo desean, si no lo desean, no tienen por qué hacerlo, porque es un experimento bien interesante, ya que al menos yo lo veo como una cuestión de aventarte y sumergirte a conocer un mundo nuevo que te puede dar una persona nueva, pero también te avientas a sumergirte a ti misma o a ti mismo, ¿no? Porque es darte cuenta como de qué cosas estás haciendo, cómo estás concibiendo algunas ideas, cómo nombra la cosa, una cosa a la otra persona y cómo la nombras tú, y es como llegar a estos estiras y aflojas, y es también una cuestión de aprender a ceder. También puedo decir que en los actos del querer y del amar, pues hay que dar mucho, ¿no? Es bonito dar mucho, es bonito que haya mucho fuego y mucha pasión en ese acto, pero también tiene que haber mucho fuego y mucha pasión hacia lo propio, ¿no? Y como lo dicen muchas imágenes revolucionarias, anarquistas y o feministas, de que la revolución y el amor no es tibio, ¿no? O sea, se tiene que aferrar uno a eso, pero siendo consciente de la manera en la que se aferra uno a las cosas, incluso de la manera en la que nos aferramos a nosotros y a nosotras mismas, para no convertirnos en unos narcisos, en unas narcisas o en unos ególatras de mierda. Entonces... y pues
interesante, nada, cuéntame más.
Chido. Creo que tenía otras ideas en la cabeza, pero por el momento se fueron. Ah, no, sí. En la fragmentación, creo que es interesante hablar de la manera en la que nos fragmentamos, porque eso nos permite explorar el amor hacia los otros y también hacia nosotros mismos. Y ya. Saludos.
Saludos. Pues no sé, ya lo dije al principio, ¿no? El amor nos va a hacer mierda a todos. Ah, pero qué pesimista. Nada, cierto.
En cierto punto.
Pues creo que con lo hablado hay un camino, hay un trecho, o sea, existe un trecho, ¿no? El amor no es algo que cae del cielo, sino es algo que se construye. Es como construir un avión mientras va volando, ¿no? O no,
Pues
puede
sí.
ser algo más simple como hacer un avión de papel y volar livianamente, ¿no? Pero creo que la parte importante de estos dos puntos que hemos, de estos tres puntos de vista, ¿no? Porque yo al menos no me pongo en el aspecto de las relaciones, pero sí me pongo en el aspecto como un chismoso, alguien que ha estado viendo como todo desde fuera, pues déjense crecer también con sus amistades, ¿no? Déjense crecer con el amor ajeno, aprendan de las personas, ¿no? Porque no existe una sola forma de amar. Josué y Cristel saben que a mí no me gusta como la intensidad, pero también es lindo ver que las personas sean
De
intensas porque
hecho,
así lo deciden,
sí.
¿no? Entonces, mi idea sería,
Bueno, como yo. Tú estás en otro nivel, digo.
decidan. Para mí es la parte importante, ¿no? Y no decidan solamente ustedes, decidan en conjunto, que es la parte importante del amor, en un vínculo, para mí es la parte importante. No sé, digo, también hablar de estas charlas las he tenido últimamente y como que ver a todos tan endulzados me ha vuelto algo cursi en el sentido que lloré, o sea, lloré viendo una propuesta de matrimonio.
Ay, es que está muy linda. Oh.
Ambos la
Ah.
vieron, que es una chica que hace un truco de magia. ¿Qué les
Sí.
pasa, güey? ¿Por qué están tierna, güey? ¿Qué les pasa, güey? Pero esa es la parte bonita, ¿no? No existe una forma acerca de que el chico lo tenga que ser todo, que la chica lo tenga que ser todo, que solamente existe chico-chica, ¿no? Hay tantas maneras que es la parte bonita del amor, ¿no? La decisión, la diversidad, el disfrute. Y todo eso genera, ¿no? Amen, quieran y decidan. Para mí es la parte más importante de todo, ¿no? A ustedes mismos, y sobre todo a ustedes mismos, ¿no? Al principio, como decía Josué, primero quieren ser ustedes para después invertir ese cariño de sobra a alguien más, ¿no? Y después ya no que sea sobra, ¿no? Que sea todo, que sea una decisión, que sea lleno de lo que ustedes quieran y que tenga una certeza. Y pues en estas épocas, que creo que son para mí épocas más de fin de año, ya más allá de Navidad o Año Nuevo, para mí no
Sí.
tiene sentido, pero es por eso mismo, para mí no tiene sentido ponerle como una fecha como el 14, o sea, entonces quieran todos los días, decidan querer todos los días, y si decidieron que no quieren estrella, también hagan algo con eso, ¿no? Entonces, pues fue un gusto platicar con ustedes, como siempre, esperemos
Igualmente.
que la próxima temporada ya no haya pandemia, que lo más probable es que haya una nueva pandemia. Sí, pues muy probablemente veamos
2.0,
zombies por
dice
allá,
la
¿no?
venganza.
Entonces, será un poquito más complejo las reuniones en casa, ¿no? Para grabar el podcast. Pero bueno, el chiste es que quédense sanos, vienen épocas muy
Sí,
complejas.
bastante.
Entonces, quieran a las personas que puedan mientras puedan.
Y una cosa que quiero agregar es el hablar y el reconocer la historia propia y también de las otras personas. No solamente de las parejas, sino también de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu hermana, porque pues eso también nos habla mucho de la manera en la que estamos situadas y situados en el mundo. Y eso nos lleva a algo que hemos mencionado desde el capítulo número 1, y es la empatía. Entonces, es importante hablar de la historia, pero no solamente como de manera lineal, sino observar nuestras historias y la manera en la que nos vamos construyendo en ellas.
Sí, sean empáticos con los doctores, sean empáticos con las personas enfermas. que alguien esté enfermo de COVID no significa que deje de ser persona. Entonces, no sé, bueno, no sé por qué pues, son épocas festivas para estar en familia. Entonces, sí, la próxima semana podemos sacar capítulo, pero haremos lo posible. Y pues gracias, esperamos verlos en otro episodio.
Muchas gracias.
Chao, chao, besitos.
Voy a poner la canción de del final de los créditos. Vale, cuidan. Besitos.
Bye, bye. Ya te